Bueno, ya estamos grabando. Bueno, pues como os decía, buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar hoy los temas 3 y 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero, si hoy trabajamos el tema 3 y nos quedamos solo con el tema 3, va a ser un proceso como demasiado lento para lo que necesitamos y quiero que trabajemos dos temas. Podemos hacerlo sin problema. Lo máximo que nos puede pasar es que nos quedemos a punto de finalizar el segundo. No hay problema. Si trabajamos el tema 3 y a continuación el tema 4, vamos a hacer un enlace raro entre el contenido, ¿vale? Creo que, o quiero, perdón, trabajar los capítulos 4 y 5 juntos, ¿vale? La educación como interacción entre agentes y actores. Y después quiero que hagamos los capítulos 5 y 6 unidos a este capítulo 4 de la educación como interacción entre agentes y actores, ¿de acuerdo? Si unimos los tres podemos hacer una buena combinación de materia y hoy y dedicarnos después a trabajar el resto de temas que tenemos bastantes, como veis. Entonces, esta semana nos vamos a centrar en el capítulo 3 y en el capítulo 7, de tal manera que hoy vamos a ver qué es eso de la educación como proceso. Es un tema que tenemos ya muy avanzado de los capítulos 1 y 2 que hemos trabajado hasta ahora. Y una vez que trabajemos este concepto de la educación como proceso, pasaremos a ver cuáles son los escenarios de la educación. Y además así adelantaremos una materia que suele resultar más complicada. Una vez visto qué es la educación como proceso y en qué escenario se puede desenvolver ese proceso, pasaremos a estudiar en el capítulo 4, ¿por qué la educación es un acto, es un proceso comunicativo, es una interacción, ¿vale? Y es una interacción entre agentes educativos y actores de la educación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la lógica de trabajar de esta manera. Perdonad un segundo. Pasa, que acabo de empezar.
¿Solo estoy yo?
Sí.
Aquí
sí, detrás hay más gente. No enciendo el proyector porque no tengo nada que proyectar y no me da más que dolor de cabeza.
Vale.
¿Tienes el libro?
O pues. A ver.
No, si no, sigue sin más, que no es necesario. No te preocupes. Bueno, venga, pues comenzamos. Estaba diciendo que vamos a trabajar el capítulo 3, ¿vale? Y el capítulo 7. Entonces, sin problema, vamos a hablar de la educación como proceso y después de los escenarios de la educación. Vamos a ver. Así que te... Perdonadme un momento, ¿eh? Bueno, la educación como proceso. ¿De qué nos van a hablar en este capítulo? Nada diferente a lo que hemos visto ya en los temas anteriores, ¿vale? En el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando nos hablaban de que la educación es una realidad y de que tiene unos principios y que la actividad educativa tiene unos principios pedagógicos. Lo que nos ha tenido que quedar claro es que la persona es un ser temporal, la persona no nace inacabada, ¿de acuerdo? Sino que nace en proyecto totalmente. Y esto implica que la educación tenga que ser un proceso a largo plazo que contempla distintos momentos de la vida, distintas situaciones, distintos espacios y tiempos, y por eso se considera que es un proceso. ¿Cómo apoyan esta idea de que la educación es un proceso? En el primer apartado de este tema nos dicen que la persona es un ser temporal, ¿vale? Estamos en la actualidad, paradójicamente, en un siglo en el que se nos habla de competencias y competencias a lo largo de la vida. Estamos en el siglo XXI, es un momento en el que ya somos conscientes de que el acto educativo es algo que protagoniza a la persona, que abarca a la persona en toda su integridad y que además le abarca a lo largo de toda su vida. La educación no termina nunca, ¿vale? Y nunca se puede decir que hayamos alcanzado en ningún momento de nuestra vida el máximo desarrollo de todas nuestras capacidades. La educación es un proceso permanente, es la idea que siempre subyace y es la idea que subyace siempre al concepto de competencia, que fue lo que estuvimos estudiando en el tema anterior. Cuando hablamos de que la educación es un proceso, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que se establece en distintos espacios, en distintos escenarios, y que además es un proceso comunicativo que se establece entre diferentes personas, que además desempeñan diferentes roles, diferentes papeles. Está el papel del educador y el papel del educando. Para que este proceso de interacción y de comunicación sea algo efectivo, para que nos ayude a marcarnos una finalidad y conseguir esa finalidad, ¿vale? A marcarnos unos objetivos y conseguir esos objetivos, el proceso comunicativo que se ponga en marcha tiene que ser un proceso de comunicación efectiva y necesita de la participación de educador y de educando, ¿sí? Por eso ahora rescatamos además del concepto de competencia el concepto de actividad en el educando. No podemos tener alumnos y alumnas y pretender que no se impliquen en su propio proceso de aprendizaje, pretender que no tengan un papel activo en ese proceso de aprendizaje. Y que sean activos en el proceso de aprendizaje depende del alumnado, por supuesto, de sus disposiciones individuales, de sus motivaciones, intereses, pero depende también de cómo planteemos los educadores y educadoras el proceso de aprendizaje, ¿vale? Qué contenidos trabajemos, qué metodologías, qué... Vale. Está claro que es un proceso, si no, no lo sería, que tiene que tener en determinados momentos unas acciones sistemáticas y progresivamente organizadas, ¿vale? Por eso vamos a ver después los escenarios de la educación, porque según estemos hablando de la educación formal, no formal o informal, estaremos hablando de que las acciones sistemáticas y progresivamente organizadas tienen que ser más o menos sistemáticas y más o menos organizadas. Os pongo un ejemplo. Si aquí no se sigue un temario concreto, llegamos al examen y no sabemos de qué nos vamos a examinar. Hay que tener un proceso sistemático, igual que hay que tener un proceso sistemático de estudio para poder asimilar todos los contenidos que nos están transmitiendo. Si estamos yendo, por ejemplo, a un escenario de educación no formal, por ejemplo, una extraescolar de inglés, también tiene que haber una sistemática, o una extraescolar que sea baile. Tiene que haber una sistemática, un orden en los pasos. Yo no puedo aprender a conjugar verbos en pasivo en inglés sin haber dado primero los verbos en presente en inglés. En un escenario de educación no formal, la sistematicidad de las acciones no es tan marcada como en los escenarios formales y no formales. En la educación que nos dan en la familia, quizás no se planifica tanto o no se considera necesario planificar tanto como en la educación formal. Pero eso no significa que no haya una sistemática, ¿vale? Bien, es un proceso, el de la educación, que se desarrolla a lo largo de la vida y tiene que tener, sí o sí, tenemos que contar con cuatro elementos fundamentales a la hora de planificar la educación del ser humano. Tenemos que tener una finalidad, unas metas, unos objetivos que queremos lograr. Tenemos que marcar un contenido para nuestros objetivos. Tenemos que diseñar qué tipo de intervención educativa vamos a poner en marcha. Y tenemos que saber qué tipo de aprendizajes queremos generar en nuestro alumnado. Porque en función de eso, ¿vale? O en función de los objetivos, en función de las metodologías que usemos, del contenido, vamos a generar unos u otros aprendizajes. Vale. Los objetivos no se consiguen de hoy a mañana. Hace falta seguir un proceso de trabajo, seguir unas etapas y ser sistemático. Por ejemplo, cuando quieres Vamos a poner dos ejemplos. Cuando quieres enseñar a un niño chiquitito cómo lavarse los dientes, no vale con que le digas una vez se lavan así. Tienes que estar de manera sistemática durante un tiempo, ¿no? Estando con él o con ella y enseñándole a lavarse hasta que aprende, hasta que adquiere el hábito. Podemos tener también otro objetivo que puede ser adquirir habilidades para algo. Por ejemplo, queremos aprender a conducir, no aprendemos de hoy a mañana, tenemos que ir practicando poco a poco y perfeccionando nuestra habilidad, nuestra competencia. Son momentos diferentes porque el grado de autonomía que tiene el niño pequeño para aprender es menor que el que tenemos nosotros para aprender a conducir, pero aún así los objetivos son a largo plazo y son un proceso. Si nos saltamos etapas, algo nos dejamos por el camino. Bien. Hay otros motivos por los que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la educación es un proceso, ¿vale? Primero, porque los seres humanos, que somos quienes recibimos, que somos los objetos de los procesos educativos, ya de por sí, biológica y psicológicamente, nos sometemos a procesos de maduración y de desarrollo diferentes. Las distintas edades por las que pasamos, las distintas etapas evolutivas de nuestra vida. Esto indica que la educación que recibes con 6 años no puede ser igual a el proceso de educación que puedes emprender cuando tienes 16, 26, 36, vale. Por otro lado, la educación es un proceso porque todo individuo es un ser activo, ¿vale? Que tiene, todos tenemos iniciativas, todos reaccionamos de una manera ante diferentes situaciones. Por lo tanto, todos necesitamos distintos procesos educativos que tienen que, demandamos distintas respuestas educativas, ¿vale? Y distintos procesos en educación. Os ponen en segundo, en tercer y en cuarto lugar otros motivos, pero básicamente tenemos esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo influye el tiempo en el proceso educativo? A ver, podemos hablar, cuando nos hablan de cómo influye el tiempo en el proceso educativo, estamos hablando del tiempo desde dos perspectivas, del tiempo biológico y del tiempo histórico. No planteamos el mismo proceso educativo para niños y niñas de 12 años de sexto de primaria o para chicos y chicas de 22 años que están en un grado universitario o en una formación profesional. No lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su tiempo biológico es diferente, su maduración es diferente. Las necesidades que tienen de aprendizaje son diferentes. Pero además tenemos que hacer también, en los procesos educativos son muy importantes los tiempos históricos en los que estamos. Con esto siempre os pongo el mismo ejemplo. Mis padres, las personas nacidas en los años 40 o 45 del pasado siglo XX, hombres y mujeres, niños y niñas que se escolarizaban habitualmente, seguían diferentes itinerarios educativos. Había una educación más para mujeres y una educación más para hombres. Por ejemplo, a un hombre no se le enseñaba a coser, no se le enseñaba labores domésticas, pero a las mujeres sí. Pero era un tiempo histórico concreto. A los hombres se les enseñaba más para el acceso al mundo del trabajo. Era diferente. Ahora no se nos ocurriría un lugar en el que hubiese unas cosas que sí se enseñan a los chicos y no se enseñan a las chicas, o viceversa. ¿No? Estamos en un momento histórico de comprensión de la igualdad de géneros en las que esto ya no se plantea a nivel educativo. No digo que en otros ámbitos, ¿vale? En ámbitos no formales o informales pueda llegar a plantearse pero en el ámbito de educación formal esto no se plantea. ¿Sí? Esto está en relación directa con el tiempo histórico en el que vivimos. Vale. Vuelven a insistirnos en el apartado 3 de este capítulo, que es esto del carácter procesual de la educación. Y nos dicen que el hecho de decir que la educación es un proceso se apoya en una serie de presupuestos o de principios o de fundamentos. Nos dicen, primero, que todo ser humano como sujeto de la educación está sometido biológica y psicológicamente a un cambio progresivo de maduración y de desarrollo. Esto ya lo hemos visto. ¿Vale? La educación es un progreso porque biológica y psicológicamente estamos en evolución y en progreso siempre. En segundo lugar, porque el ser humano es un ser activo que está dotado de capacidad de iniciativa y respuesta ante cada situación. La educación debe acompañarla a lo largo de su vida para ayudarle a ser capaz de conocer, elegir y actuar de forma correcta en cada situación. ¿Vale? Lo hemos visto ya también. En tercer lugar, las distintas manifestaciones de la vida humana son acciones específicas de un individuo. Cada ser humano es un ser unitario en el que se integran muchas dimensiones. Estas dimensiones son educables mediante un proceso, ¿vale?, que abarca las distintas etapas de nuestra vida. Vale, la educación tiene que ser un proceso de aprendizaje de competencias, pero un proceso continuo y constante a lo largo del tiempo, que nos ayude a saber cómo usar esas competencias en los momentos necesarios y de una manera eficaz. En quinto lugar, la educación es un proceso que se refiere a las dos notas esenciales que identifican a la educación como tal, la intencionalidad y la sistematización. La intencionalidad es aquello que está presente en el deseo de educarnos de manera permanente, ¿vale? Y la sistematización es esa planificación que necesariamente tiene que tener todo proceso educativo. Resumo o retomo y explicamos. Están todo el tiempo, si os dais cuenta, repitiendo la misma idea. De hecho, podéis los apartados 1 y 2 del tema los podéis leer e ir directamente al apartado 3 en el que os definen por qué la educación es un proceso. Esos 5 presupuestos que dicen ellos o esos 5 principios, esas 5 razones, podríamos decirlo, por las cuales decimos, afirmamos tajantemente que la educación es un proceso. Volvemos a recordarlas. Primero, porque el ser humano es un ser biológica y psicológicamente en cambio progresivo, porque el ser humano tiene iniciativa de respuesta ante cada situación, como se nos presentan situaciones nuevas, tenemos que responder de maneras diferentes a esas situaciones, ¿vale? Y eso lo logramos cuando estamos en un proceso de formación permanente. Porque porque respondemos de manera específica ante estas acciones. Y la educación implica educarnos progresivamente y de forma procesual en las competencias que necesitamos para desenvolvernos individualmente, porque aprender competencias implica hacerlo a través de un proceso que no está nunca acabado, y porque educarnos implica querer educarnos, una intencionalidad, e implica también poner en marcha una serie de acciones sistemáticas y bien planificadas para lograr esa educación. Logramos una educación cuando nos planteamos un objetivo, una finalidad educativa y la conseguimos, ¿vale? No sé si no tenéis sensación, como yo, de que estamos todo el rato dando vueltas a la misma idea. ¿Qué os parece? Tú que estás ahí sin libro ni nada, a pecho descubierto.
Tengo que recogerlo.
Pero es la misma idea todo el rato, ¿no? Sí. Yo te estoy contando, no es una cosa que sea... Está intentando no desplomarse en la mesa. Sin libro ni nada es difícil, ¿verdad? Esto es una clase magistral en toda regla.
Pero luego
Sí. Bien. ¿Por qué la educación? El siguiente apartado nos dice la educación como proyecto. ¿Vale? ¿Por qué la educación es un proyecto? ¿Por qué creemos que la educación es un proyecto? Pues porque la educación está al servicio del ser humano y el ser humano es un proyecto inacabado. Con lo cual, la educación es siempre un proyecto. Es un proceso que está siempre inacabado, que siempre tiene nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas finalidades. Y aquí enlazamos con este concepto que ya hemos tocado en otros momentos, del que hemos hablado en otros momentos, que es el de la educación a lo largo de la vida. ¿Por qué hablamos de educación a lo largo de la vida? Pues hablamos de educación a lo largo de la vida precisamente porque estamos definiendo al ser humano como un ser inacabado, como un ser biológica y psicológicamente en continua evolución, que necesita de procesos de educación que estén siempre en proceso, valga la redundancia, ¿vale? Que estén siempre activos, que no estén nunca inacabados, porque cuando has logrado adquirir competencias en un ámbito o habilidades en un ámbito, las necesitas en ese mismo ámbito, pero más adaptadas a otras realidades, o necesitas nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Y esto es siempre un proyecto. Siempre hay nuevas finalidades, siempre hay nuevos objetivos que implican que el ser humano vaya madurando a través de los procesos educativos que se plantean y que además vaya siendo capaz de autodeterminar su proyecto de vida, de decidir cómo quiere vivir, cuándo quiere vivir, de qué manera, esto siempre que el momento histórico se lo permite, ¿vale? Bien, llegamos aquí a la educación a lo largo de la vida, como os decía, y lo que nos dicen es, esta frase es como muy significativa de todo el epígrafe. Si entendemos que la educación aporta a cada ser humano las condiciones y competencias necesarias para alcanzar el desarrollo de todas y cada una de sus capacidades de acuerdo a sus propias metas, a su intencionalidad, ¿vale? Entonces estamos defendiendo que la educación es necesariamente una realidad a lo largo de la vida. Os pongo un ejemplo muy claro. Mirad, cuando estudias psicología evolutiva, ¿vale? La psicología evolutiva, no sé si lo sabéis, pero se centra en estudiar el desarrollo cognitivo o el funcionamiento del cerebro, vamos a llamarlo así, o el cómo aprendemos en las distintas etapas de nuestra vida. No sé si os suena a Piaget. Vale, Piaget es el referente, el que conocemos o el que más conocemos cuando hablamos de psicología evolutiva. Piaget desarrolla todas las etapas del aprendizaje diciendo que existen una serie de etapas diferentes en las que nos desarrollamos a nivel cognitivo. Es decir, cuando yo soy chiquitillo, no sé si tenéis experiencia, niños pequeños, hay un momento en la infancia en que tú dices guau guau a todo lo que se mueve, que tenga pelo y patas, que no sea un ser humano, ¿vale? El guau guau pasa a ser un perro y el perro pasa a ser un pastor alemán, un border collie, un chihuahua, ¿vale? Esa capacidad de categorizar, de salir de la generalidad y categorizar, se va produciendo a lo largo del desarrollo evolutivo y cognitivo. Hay distintas etapas. En cada una de las etapas necesitamos una serie de aprendizajes y no otros. Yo no puedo ir a un niño y explicarle qué es la división si antes no ha comprendido qué es la suma y la resta y la multiplicación. ¿Sí? Cuando yo le estoy enseñando la suma, necesita competencias y habilidades para aprender a sumar. ¿Cuáles son esas? Entender que la suma la puedes poner un número debajo del otro o un número al lado del otro. O que da igual que pongas un número a la derecha y el otro a la izquierda o a la inversa, que la suma va a ser lo mismo. Pero claro, eso tenemos también la suma conllevada, la suma de dos cifras, de tres cifras, de cuatro cifras, ¿vale? Pero cuando pasamos a la resta, por ejemplo, ya encontramos ahí algo que en la suma no podemos hacer. 3 menos 1 no es igual que 1 menos 3. ¿No? Necesitamos otras habilidades. Necesitamos otro nivel de desarrollo cognitivo. Vale. Por eso es por lo que nos dicen que necesitamos de la educación a lo largo de la vida. Si, en psicología evolutiva, hasta bien entrado el siglo XX, no se entendió que el desarrollo cognitivo abarcaba más que las primeras edades hasta la juventud, hasta cierta edad, ¿vale? Cierta edad que podría ser una mediana edad, 40. A partir de entonces parecía que no había desarrollo cognitivo, pero se demostró que sí, que en edades, que en cualquier edad se puede llegar a aprender. Que no tienes el mismo nivel o la misma capacidad de aprendizaje cuando tienes una edad u otra, pero que sí que tienes capacidad de aprendizaje en todos los momentos de tu vida. Por supuesto, hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? El aspecto psicológico, el que no haya ningún tipo de afección a nivel psicológico o a nivel cognitivo. Bueno, pero esto es uno de los grandes, digamos, descubrimientos de la psicología evolutiva que ayuda a asentar este concepto de la educación a lo largo de la vida. La idea que está detrás de este concepto de educación a lo largo de la vida es esa capacidad permanente de aprendizaje que tenemos los seres humanos, ¿vale? Y además, el aprendizaje a lo largo de la vida también reconoce que todo escenario en el que nos encontremos es un lugar de aprendizaje y que, por lo tanto, es muy interesante intentar conexionar todos esos espacios de aprendizaje. Cuando nos hablan, por ejemplo, de la ciudad educadora o del barrio educador, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que no solo los espacios controlados son lugares en los que se puede aprender, una universidad, una escuela, un instituto, una academia de lo que sea. Cuando tú sales a la calle, aprendes. Cuando estás con tus amigos, con tus amigas, aprendes, ¿vale? Cuando estás en tu barrio, aprendes. Cuando estás en tu ciudad, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que tenemos que intentar hacer las acciones educativas lo más intencionales posibles, lo más sistemáticas y estructuradas posibles y permitir así que la educación a lo largo de la vida sea abierta y multidimensional, ¿vale? Que atienda cada una de las etapas formales de la enseñanza y todos aquellos escenarios sociales, culturales en los que participa el ser humano. Que el aprendizaje sea algo participativo, que sea capaz, que responda a las necesidades que se tienen a nivel individual y social y que abarque todos los ámbitos de la formación. Hablar del aprendizaje a lo largo de la vida nos hace respaldar dos ideas clave. Por un lado, que la clave del progreso está en el saber y en la posición que cada uno desempeñemos en el saber, ¿vale? Todo ser humano necesita aprender, necesita conocer, necesita saber para que no ocurran cosas como las que están ocurriendo ahora mismo, a la vuelta de la esquina, para que no destrocemos el planeta a base de residuos, para un montón de cosas, ¿vale? Necesita, todo ser humano necesita formarse de manera individual para formar parte de una ciudadanía activa, bien formada, que sea capaz de no ya construir un mundo mejor, sino no destruir el mundo que tenemos, ¿no? Planteémoslo así. Pero además, para lograr esto, hay que garantizar el acceso a la educación de todos y de todas, ¿vale? Y hay que garantizar el acceso a una educación de calidad, que no tiene que ser solo una educación en el ámbito formal de la escuela, de las instituciones educativas, sino también en el resto de ámbitos formales, no formales e informales. Por lo que se está peleando con esta idea de la educación a lo largo de la vida, se está peleando por conseguir una cultura del aprendizaje, ¿vale? Una cultura del aprendizaje que permita a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, saber cómo poner en relación todos los aprendizajes individuales y sociales que van realizando a lo largo de su vida y combinarlos en interacción con otras personas para lograr la mejora del mundo, de la sociedad, del ser humano. Vale. Nos hablan por último en este tema de la tecnología. Aquí lo que vienen a decirnos es que con la tecnología educativa lo que se está logrando es hacer que el modelo de aprendizaje pueda proporcionarnos más oportunidades de hacer llegar la educación a todos los seres humanos y de programar la educación para que sea más accesible para todos los seres humanos. Os pongo un ejemplo muy tonto que nos puede servir. Cuando no existía el PowerPoint, estábamos como estamos ahora tú y yo, ¿vale? Tú me mirabas, no había nada proyectado y ya está. Y tú tenías que escuchar y si te morías de aburrimiento, te morías de aburrimiento. Pero ya está. Cuando tenemos la oportunidad de, con la tecnología educativa, proyectar imágenes o proyectar texto, el proceso de transmisión, ¿no? Este proceso de te cuento esto es menos duro, es quizás más interactivo. Claro, la tecnología educativa al principio era, bueno, no os voy a hablar porque no lo habréis visto nunca, pero ahí hay un aparatito, no sé si lo ves, un proyector, que es para transparencias, ¿no? Luego se vinieron las diapositivas, luego vinieron los proyectores, los cañones que proyectan del ordenador. La tecnología educativa al principio es algo muy básico y luego se va especializando hasta lo que tenemos en la actualidad, que son programas educativos, apps educativas y todo tipo de recursos tecnológicos que hacen que el proceso educativo pueda ser mucho más interactivo de cara a la vida. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a pasar al capítulo 7 que os decía. La educación a lo largo de la vida necesita que seamos conscientes de que la educación se produce en distintos escenarios, que son tres básicamente, ¿vale? El escenario de educación formal, el escenario de educación informal y el no formal. No sabemos, y lo estamos viendo, para qué futuro hay que educar. No sabemos qué tipo de competencias vamos a necesitar. No podemos hacer que la educación esté reservada a unos pocos, con lo cual tenemos que tener claro que la educación tiene que planificarse, tiene que poderse planificar en distintos ámbitos, en distintos momentos de la vida y la evolución de las personas. Y que durante la etapa escolar vamos a tener unas finalidades educativas que tienen que ser cubiertas por unas instituciones educativas concretas, pero que una vez finalizada esa etapa no se va a poder cubrir las necesidades educativas a través de esas instituciones, tendrá que ser de otras, y que además hay otros escenarios que no son las instituciones educativas que tienen que ayudarnos a hacer ciudad educadora, barrio educador, comunidad educadora. Vale, tenéis aquí en este tema unas definiciones que son importantes de cara al examen, ¿vale? Pero hay unos cuadros muy chulos que os pueden ayudar a entender bien. A ver, nos dicen que la educación formal, no formal e informal, son tres conceptos que están interrelacionados entre sí. Los tres hablan de educación, los tres son escenarios educativos. Sin embargo, hay matices que los diferencian muy bien entre ellos. ¿Qué matices existen? Bueno, pues aquí nos dicen, mira, hay que tomar en cuenta estos criterios: la duración, la universalidad, la institución y la estructuración, ¿vale? Para definir uno u otro. os lo defino. Vamos a ver. La educación formal nos la definen como un sistema educativo muy institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. Yo creo que temporalmente ya nos situamos, ¿no? La educación formal parece ser aquella que está organizada en un sistema educativo. El sistema educativo es el que se define desde un Ministerio de Educación, desde un gobierno concreto. Está muy institucionalizada porque existen edificios concretos, entornos concretos, sitios concretos en los que se da esa educación. Se da en esos y no se da en otros. Si vosotros queréis estudiar un grado en la UNED, ¿a dónde vais? ¿A la Universidad Pública de Navarra o a la UNED? A la UNED. Si queréis llevar a un niño o una niña a sexto de primaria, ¿qué vais? ¿A un instituto de educación secundaria o vais a un colegio de educación primaria? A un colegio de educación primaria. Vale. La estructura de contenidos, la organización de contenidos, de objetivos, los planes de estudio que se siguen en estas instituciones, ¿vale?, están marcados por el gobierno correspondiente. Por eso nos dicen que es sistema educativo muy institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Hay una jerarquía. Hay director de escuela, director de centro, jefes de estudios, ta, 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 ¿vale? Y abarca, la temporalidad es desde la escuela primaria o desde la escuela infantil en algunos países hasta la universidad, incluyendo formación profesional, todo lo que tengamos, ¿vale? La educación no formal, bueno, por lo tanto, a nivel de universalidad, el sistema de educación formal es el que garantiza la universalidad de la formación, es el que garantiza que todos y todas reciban una formación, además, igual para todo el mundo. ¿De acuerdo? La educación no formal es definida como toda actividad organizada, sistemática y educativa que se realiza fuera del marco del sistema oficial. Es para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población. Es decir, la educación no formal es como si hacemos el deporte formal y el deporte no formal. El deporte formal son las clases de educación física que recibimos en el instituto. ¿Sí? ¿Cuál es el deporte no formal? El equipo de fútbol al que me apunto. El equipo de baloncesto al que me apunto. El equipo de pilates o la clase de pilates a la que me apunto. ¿Vale? Se considera que son todo procesos educativos, son actividades educativas que necesitamos para ir desarrollándonos a lo largo de la vida. Pero ahí ya entra la intencionalidad de cada uno. Lo anterior, lo formal, la educación física, es lo que se considera que todo el mundo tiene que conocer para tener una buena una buena educación de cómo tienes que cuidar tu cuerpo a nivel físico. No sé si me estáis entendiendo. ¿Sí? Vale. Por eso, la educación no formal son actividades organizadas. Son actividades sistemáticas, son actividades educativas, ¿vale? Porque lo son, pero no están ubicadas dentro de lo que es el sistema educativo de un país. Pueden existir o no existir. Si no existen, lo que tendremos es carencias en esos ámbitos, pero sí que estará garantizada una educación básica, universal, equitativa para todos los niños y niñas y jóvenes y jóvenes. De una edad, desde una edad hasta otra muy definida. Y luego tenemos el proceso de educación informal, que es un proceso permanente en el que todo el individuo adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes, Aquí no hay ni organización, ni sistematización, ni se pone la palabra educación, ¿vale? Porque es un proceso informal, que no se planifica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos, nos dicen que la educación formal, no formal e informal tiene que definirse en función de los criterios de duración, universalidad, institución y estructuración, vemos que cuando hablamos de la educación formal, la duración es limitada, abarca ciertas edades, ciertos periodos de la vida. Es universal porque se diseña de manera sistemática, planificada y organizada para que todos los niños y niñas de tal edad a tal otra edad que están en ese sistema educativo adquieran los aprendizajes básicos para desempeñarse en la vida, ¿vale? Está en una institución concreta y está totalmente estructurada. Lo tenéis en un cuadrito en la página 155. Cuando hablamos de la educación no formal, vemos que también tiene una duración determinada. No estás toda la vida jugando fútbol, no estás toda la vida aprendiendo inglés. Toda la vida, no. Empiezas a partir de una época, acabas en otra. Bueno, no es universal la educación no formal. No hace falta que sea universal. Depende ya de las preferencias y de las querencias. Es como si ahora mismo yo os digo, venga, os podéis apuntar al curso online que más os apetezca. Cada quien tirará hacia unas preferencias o hacia otras. Es como cuando puedes determinar, cuando venís aquí a la UNED y determináis que queréis estudiar educación social o pedagogía frente a derecho. ¿Vale? Podría ser un ejemplo. Se da también en una institución y es también muy estructurada. Y la educación informal sí que tiene una duración a lo largo de toda la vida, sí que es universal porque todo el mundo nos educamos de manera informal, pero ni se da en instituciones ni está estructurada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Os van haciendo aquí también más definiciones, más explicaciones, pero yo me quedaría con el cuadrito que tenéis en la página 157, que os explica y os da ejemplos de los distintos escenarios. Por ejemplo, nos dicen, en educación formal, ¿qué institución podemos tener? Un instituto de educación, un instituto de secundaria. ¿Qué agente llevaría? Pues el profesor de matemáticas. ¿Qué programa se subiría? El currículo de la ESO. ¿Con qué recursos? Con un libro de texto. ¿Y con qué actividades? En una clase de matemáticas. Si vamos a la educación informal, nos dice que la institución es la calle, que el agente personal puede ser un agente de movilidad urbana. Bueno, un programa de televisión, podemos tener una novela. Lo vais viendo aquí. Yo creo, al principio, luego os presentan un apartado de cada una de ellas, ¿vale? Pero creo que es suficiente con que sepáis, a través de estos cuadros y de estas definiciones que os he dado, con que sepáis definirlas claramente. Entonces, sí que podéis recurrir al último cuadro, el de la página 169, que ahí también os da muchas características de cada uno de los escenarios educativos. Sí que os pediría que este tema, esto que hablamos de educación formal, no formal e informal, parece como muy sencillo, muy de andar por casa, pero luego es cierto que cuesta diferenciarlo. Al principio cuesta diferenciarlo. Por favor, leed el tema, ¿vale? El tema 3 ya habéis visto que es toda la idea desarrollada de diferentes maneras, con lo cual nos facilita el poderlo estudiar. Pero sí que os pido que leáis este tema y que seáis conscientes de si estáis diferenciando bien entre los tres espacios de educación. ¿De acuerdo? Bueno, hemos logrado terminar esto. Muy bien, me voy contenta. Y lo que haremos el próximo día, como os digo, será abordar los capítulos 4, 5 y 6. La educación como interacción entre agentes y actores. Y una vez que hayamos visto esto, veremos qué es eso de agente de la educación y qué es eso de actor de la educación. ¿Sí? Y seguiremos un buen avance en la asignatura. Bueno, habéis resistido. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Nada? Pues nada, os deseo feliz semana a todo el mundo. Ánimo, que ya queda menos para el fin de semana. Y cuidaos mucho. Venga.